Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una semana más aquí al Rincón del Baloncesto de la cadena COPE. En COPE.es arranca un nuevo capítulo de Showtime. Bueno, por delante un ratito en esta versión casi casi de bolsillo, con doble jornada de Euroliga esta semana. Mucho análisis hoy, ¿eh? Mucha tertulia para, de inicio, saber qué le pasa al Real Madrid, qué le pasa al FC Barcelona con esa situación irregular de los dos llamados siempre a estar arriba, pero es que arriba ahora no está ni en la Liga Endesa ni en la Euroliga. Vamos a preguntar qué pasa. Sabemos que tienen lesionados, sobre todo el Barcelona. El Barcelona ahora mismo, sin la Provítola, sin Metu, sin Raulziño Neto que acaba de llegar, sin Brizuela, muchas bajas. El Real Madrid que va recuperando, pero el ajuste de las piezas le está costando. Enseguida, Paniagua y Parra para hablar de qué le pasa al Real Madrid y al Barcelona. Y también en la NBA, porque tenemos definido el cuadro de cuartos de la Copa, ese torneo que a mí personalmente me gusta mucho. Venimos del Día de Acción de Gracias, que es una de esas imágenes increíbles en la NBA, con esas mesas gigantes que no tienen fin, donde empieza a haber comida de un lado a otro, aparece por aquí, se va por... Bueno, es increíble, lo vamos a preguntar porque creo que tiene alguna anécdota. Paniagua, Parra también. Parra, recordad que Parra con un caldito tiene suficiente para... No es broma. Parra necesita más. Y necesita apoyo, porque están los Lakers en caída libre, han tocado fondo... Después de la derrota, 41 puntos frente a Miami. Ha pasado Santi Aldama por el partidazo de COPE, por el partidazo de Juanma Castaño. Con lo cual vamos a preguntar por los grandes titulares que nos deja nuestro español en la NBA. Ah, y que no se me olvide, información, servicio. Bueno, también en función de cuándo escuches el programa. Décima jornada, Liga Endesa. Fin de semana 7 y 8 de diciembre, primer fin de semana entero de diciembre, sábado, Moraván-Candorra, Casademont Zaragoza, La Laguna-Tenerife, Jaiopos-Lleida, Valencia-Básquet-Girona, Leima-Coruña, Baxi-Manresa y atención al domingo, super domingo, ¡buf, qué partidazos! Surne-Bilbao-Básquet-Basconia, Covirán-Granada-Juventud de Badalona, Dreamland-Gran Canaria-Río-Breogán, bienvenido Luis Casimiro, Barcelona, UCAM, Murcia y Real Madrid, Unicaja, Málaga. Bueno, de todo esto y más hablamos en este ratito de radio. Presiden en el control, mal llamada pecera, Sergio López y Marc Pairés. Son Zipi y Zape. Al micrófono, Albert Díez. Esto es Showtime. Tiempo de opinión, tiempo de NBA, pero tiempo de muchas otras cosas. Ahora entenderéis, vamos a arrancar hablando del Real Madrid y el Barcelona, pero lo hacemos con nuestra dupla, con Miguel Ángel Paniagua. Hola, Pani, ¿qué tal?
Muy buenas, aquí estamos.
Muy buenas, aquí estamos todos. Y Rubén Parra, porque estamos todos. Hola, Parra.
Estamos todos.
Y todas.
Y todas, y todos el mundo.
Bueno, pareja, quiero preguntaros primero por el Real Madrid y el Barça. ¿Qué les pasa? Entendemos, si no que alguien me lo diga, que margen de mejora deben tener y que se va a producir, pero ya en la Euroliga la situación empieza a ser preocupante, ¿no? Porque están muy descolgados de lo que es la cabeza, insisto. Queda mucha Euroliga, queda mucha temporada, pero es que claro, por las plantillas que tienen también, tocadas, mermadas por las bajas, pero están fuera de la zona que les toca, ¿o no, Paniagua?
Están fuera de la zona que les toca, evidentemente, no cabe duda, ¿no? Por la calidad de plantilla, siempre, y esto lo decimos de una manera repetitiva, siempre que las plantillas estén más o menos sanas. Lo que pasa es que los dos equipos, tanto el Madrid como el Barcelona, tienen lesionados en puestos muy clave. Y esas lesiones, bueno, sobre todo el Barça, ¿no? Con la Provítola es un puesto muy clave, tiene otros lesionados, el Real Madrid también. Y en el baloncesto actual, estos equipos tienen una plantilla muy amplia. Tienen banquillo, tienen convocatorias, dejan a gente en la grada y tal, pero cuando hay lesiones, y sobre todo cuando no eres capaz, porque el mercado, ya lo hablamos el otro día, Albert, el mercado sí. está condicionado por diversos factores, cuando no sustituyes a esos jugadores que son clave, ¿no? Como puede ser un base, como puede ser un pivot, hablo en general, ¿no? Y en particular en el Real Madrid y en el Barça, eso se nota mucho. Al margen de eso, en lo que pasa, como decíamos en mis tiempos, entre las cuatro rayas del campo, para mí los dos equipos tienen un problema común, que es la defensa. El Real Madrid está todavía más, o sea, está todavía en primero de defensa, para que nos entendamos. El Barcelona avanza un poco más, pero en una competición tan potente, sobre todo como la Euroliga, ¿no? Y hasta cierto punto la ACB también, porque ahora en la ACB, como dice el dicho, hasta el más tonto te hace un reloj, ¿no? Defender es muy importante, mantener la constancia. Pero para eso, claro, cuando vienes de, por ejemplo, de semanas de dos partidos en Euroliga, más otro partido en la Liga ACB, mantener incluso con los jugadores sanos el rigor y el nivel físico es muy, muy difícil. O sea, que yo creo que es una combinación un poco de todo, ¿no? De las lesiones, la carga, la sobrecarga que hay ya inestimable, porque claro, tú tiras, por ejemplo, el Real Madrid está tirando mucho de Campazzo, pero Campazzo, si sigue a este ritmo, va a terminar claro, con el fundido. Depósito de gasolina absolutamente fundido. Por lo tanto, es una combinación de factores, a mi juicio.
Parra, te quiero escuchar, pero antes te quiero preguntar. Ahora el que está más tocado por las bajas es el Barça, que no tiene a Brizuela, que no tiene a la Provítola, que no tiene a Neto, que no tiene a Metu. ¿A quién afectan más las bajas? Digo en este contexto, no porque ahora vayan a la par, pero ¿a quién marcan y determinan más las bajas? ¿Al Madrid o al Barça?
Hombre, yo creo que es que lo que hay que mirar no es a quién afectan más las bajas. Yo creo que en este momento al Barça por cantidad y por calidad. Pero la cuestión no es esa, la cuestión es que el Barça ha tenido mala suerte y el Madrid ha tenido una mala planificación. O sea, en la plantilla del Madrid es la que es, has perdido muchísimas piezas de incontable valor. O sea, de incontable valor, porque ya no es solo el valor baloncestístico, sino también el valor emocional que te daban, por ejemplo, Rodolfo, Chacho, el propio Coser. Ya no te hablo de lo que te pudiera aportar Poirier, que para mí es pivot top de Euroliga. Ya no te hablo de la marcha de Yabusela de Soras. No solo de lo deportivo, sino de lo extradeportivo, el Madrid empieza muy mermado la temporada. Y luego es verdad que el manejo de la situación del entrenador pues es la que es. O sea, no es la más idónea. Si el tamaño de la batería va en consonancia con el cuerpo, Campazzo en febrero está muerto. No puedes tener a un tío jugando 30 y pico minutos por partido. O sea, es un hombre de...
En la era actual, desde luego que no. Claro, yo me acuerdo... Y todos tenemos memoria y creo que tenéis edad suficiente.
Sí, cuando se jugaba con cinco, profe, pero
Mario Pesqueira en el Caja de Ronda, de Málaga legendario, jugaba, había jugado, o sea, Fede Ramiro, el base,
sí.
Hubo partidos que tenía medias de 41 minutos.
No, que Will Chamberlain acabó una temporada de NBA promediendo más de 48 minutos por partido, porque se fue hasta las prórrogas, pero que es otro baloncesto. O sea,
totalmente. Hoy en día eso es inviable.
Claro, a mí lo del Barça me parece una mala fortuna tremebunda. También es cierto que yo, ya han pasado 2 meses y pico de competición, podemos decirlo, esperaba bastante más de Peñarroya. O sea, las cosas son como son. Porque le tenían gran estima por lo que había hecho en Burgos, por lo que había hecho en Andorra. A mí me parecía un entrenador que iba a subir el nivel del Barcelona del año pasado de Grimau. Pero sí es cierto que ha tenido muy mala fortuna, muy mala suerte, sobre todo con lo del Apro, que es un puntal fundamental en el equipo. Es que la lesión del Apro te la puedo comparar perfectamente a la de Campazzo en el Madrid. O sea, si se le han pegado paso al Madrid, que cierren la tienda y nos vamos. O sea, y a eso le juntas el resto de lesiones y se te complica todo. Pero lo del Real Madrid, las rotaciones no se entienden, el poco uso de diversos jugadores, que sí, que Garuba ha estado lesionado, que te ha faltado este, que te ha faltado el otro, pero todo viene de una base, que es que se tiene una mala planificación. Y si tienes un genio en el banquillo que de cualquier situación adversa te saca una ventaja, pues perfecto. Pero si la persona que está en el banquillo no le da para, ya no te digo para inventar, sino para manejar lo que tiene, pues el resultado es el que es. Yo al Real Madrid con más derrotas que victorias no le recuerdo ninguna competición, nunca.
Os lo pregunto ahora cuando, en función de tú, cuando escuches el programa, llevamos 14 jornadas de Euroliga. El Barça y el Real Madrid, alguno, los dos, ninguno, ¿van a estar en la final a 4 de la Euroliga, Paniagua?
Uf, en la final a 4, uf, complicadísimo.
Pero ves, es que nos planteemos esto es la leche, profe.
Bueno, pero no, claro, pero o sea, es una duda razonable,
es que,
o no, Parra.
Y es, no, tan razonable como que yo creo que no van a estar.
¿Tú crees que no? Perfecto.
Claro, pero es que ya es la leche que nos planteemos esto.
Yo creo que tal como están las cosas ahora, y teniendo en cuenta que aún falta, como tú dices muy bien, muchísimos partidos, no estamos ni en la mitad de la competición. Pero por la sinergia que llevan los dos equipos, yo diría que es muy difícil a día de hoy que estén los dos. Y si tengo que apostar porque esté uno de los dos, yo te diría que si recupera a los lesionados y demás, y a, siempre a la expensa de que pueda haber un golpe de mercado, que yo lo dudo, porque, repito, el otro día hablábamos tú y yo del mercado, y el mercado está como está, ¿no? Con jugadores que no vienen aquí y la que nos espera. Pero si tuviera que apostar por uno de los dos, ahora mismo, si recupera lesionados, el Barça. Al Real Madrid, no solamente ya por los lesionados, sino también por cómo está jugando, por el estilo de juego, por cómo no se acondiciona muchas veces en defensa, los jugadores no están cómodos. Lo veo complicado. Veo complicado que pueda estar en la Final Four.
O sea que de momento pongo que no los dos, Paniagua y Parra, a los dos, a Madrid y Barcelona. Te digo una cosa, no me gustaría encontrarme en un play-in ni al Madrid ni al Barcelona. Lo digo por el resto de rivales.
Eso también es verdad, claro. Ha habido años, por ejemplo, donde y lo recordamos todos, ¿no? Porque la Euroliga es relativamente joven como competición, donde te ha pillado un Fenerbahce, un Panathinaikos en el puesto 7-8 y te ha fundido, porque son equipos que están por debajo de su nivel, claro, que eso es lo primero que hemos dicho cuando hemos analizado, cuando tú nos has pedido analizar la Euroliga, ¿no? Por lo tanto, efectivamente, sí, si hay una recuperación total de lesionados, el Madrid cae en el puesto 10 y se carga al 7 y luego va contra el 1, que si... Imagínate que es París. Pues claro, París es muy vulnerable. Lo tendría más difícil con Panathinaikos, con Fenerbahce y tal. Pero ahora mismo París es más vulnerable, aunque está jugando muy bien. Sí. Y para mí
es accesible, por lo menos.
Eso es. Entonces, hombre, claro que sí, evidentemente. Y lo hemos dicho desde el principio. Las plantillas son de una potencia extraordinaria. Y probablemente, a pesar de que el Real Madrid, y esto lo he dicho desde el primer día y no me dejaréis mentir, el Real Madrid yo creo que está corto, y creo que es a propósito además, pero está corto desde el principio, corto de preparación y corto de plantilla en una era como la actual. Si están todos sanos en el Madrid y en el Barça, son dos plantillones, pero claro, vamos a ver dónde acaban cuando tengamos aquí la jornada 34.
Sí. No, si el tema de esto, profe, es que siendo la situación numérica siendo lamentable, como por ejemplo, el Real Madrid tiene 7 derrotas por 6 victorias en Euroliga, o sea, más derrotas que victorias, que es inaudito. La del Barça no es mucho mejor, es viceversa, es 7 victorias, 6 derrotas. O sea, 6 derrotas a estas alturas de temporada tendrían que tener entre los dos como mucho, y son muchas. Pero con todo y con eso, el Madrid está a 2 victorias de Panathinaikos, de cuarto puesto. No es una cuestión tanto numérica como de sensaciones, de ver que la nave no tiene rumbo y que lo más normal es que a la primera piedra que te encuentres te vayas con el Titanic de vacaciones.
Bueno, Titanic de vacaciones. Spanoulis, nuevo entrenador de Mónaco. Por cierto, hablando de Madrid y Barça, apuntad, si no hay cambios, Domingo 29 de diciembre. ¿Qué tienes que hacer, Paniagua, un domingo 29 de diciembre, tarde, noche?
Pues comentar encantadísimo, además, el partido entre los dos grandes del baloncesto, los dos grandes históricos del baloncesto, sí, español, porque correcto, ahora mismo en la Liga CB tampoco están siendo los dos.
Que
dos
si grandes. Va a levantar la mano aquí Unicaja, alguno más, y va a decir un momento. Sí, histórico. Claro, claro. El clásico, lo que es el clásico Madrid-Barça, 8:30, 29 de diciembre, lo vamos a contar en el tiempo de juego de la cadena COPE. Parra, ¿cómo es el díscolo? Es que claro, preguntarle esto a Parra y darle tiempo para que piense. Parra, ¿qué haces el 29 de diciembre, tarde-noche?
Pues he quedado con mis hermanos radiofónicos para disfrutar de la fiesta y el jolgorio nacional. Muy bien.
Muy bien, sí señor. Eso me recuerda al torneo aquel, el torneo de Navidad histórico del Real Madrid, que era una cita ineludible. Bueno, estábamos delante de la televisión.
Ese torneo, si me permite,
por favor,
lo he vivido en primera persona. El torneo de Navidad del Real Madrid es un icono del baloncesto. Es decir, yo he conocido gente que me ha dicho que se enganchó al baloncesto por el torneo de Navidad, porque claro, era, imagínate, dos canales de televisión solo,
sí, sí,
poner a la audiencia joven en perspectiva, ¿no? Solo dos canales de televisión, 23, 24 y 25 de diciembre. Te pones a jugar un torneo con el Real Madrid y casi siempre venían buenos equipos. O sea, aquí vino la Universidad de North Carolina con Dean Smith,
la
dos
URSS,
veces, la URSS, Yugoslavia, muchas veces. Combinados de muy buenos jugadores estadounidenses, o sea, era un torneo. Lo que te puedo decir es eso, que la gente me decía, pues yo me enganché viendo el torneo de Navidad y yo me enganché al baloncesto, porque claro, la gente, esos días no había fútbol y tal, uh-huh, y el Real Madrid tuvo, gracias a que para mí es uno de los dos grandes directivos deportivos en la historia del baloncesto, uno es David Stern y el otro es Don Raimundo Saporta. Eso fue una idea extraordinaria, que luego, claro, los avatares del destino y el hecho de que los calendarios son los que son, pues han impedido que se pudiera seguir ese torneo, pero ese torneo era icónico, es un icono del baloncesto y está en la memoria de mucha gente, no de esta generación, pero sí de generaciones anteriores, que se aficionaron al básquet viendo ese torneo.
Bueno, pues no ese torneo, pero sí el clásico en el tiempo de juego, con lo cual no hagáis planes, ¿eh? Ya estáis, lo habéis dicho, queda grabado, no hagáis planes. Cruzamos el charco, si no queréis comentar nada más de lo de, entre comillas, lo de aquí, que como veis es todo optimismo, todas las cosas van bien para los españoles en la Euroliga. Mira, Baskonia, que venía de ganar en esta semana de doble jornada de Euroliga a Fenerbahce, que es otro de los que a priori tiene que estar arriba. Vamos a hablar de cosas más saludables y optimistas como los Lakers, Parra.
Se ha cortado la línea.
Escucha una cosa, tú confírmame si en Miami se ha tocado fondo o contra Miami se ha tocado fondo.
Pues si no se ha tocado, se lo parece. Los Lakers anoche le dieron vergüenza a la vergüenza. O sea, 41 abajo, que el mejor de tu equipo vuelva a ser un tío de 40 años en apenas 25 días. O sea, fue una broma de mal gusto. Incluso Davis, que había sido el jugador intachable de la temporada de los Lakers, que algunos apuntaban incluso aspirante de MVP, que me hace mucha gracia lo de aspirante de MVP, porque son todos aspirantes de MVP, porque MVP solo hay uno y es Jokic, pero bueno, que luego ya podemos estar discutiendo si Shai Gilgeous-Alexander, la temporada de Tatum y tal, que el mejor es Jokic, a mí no me vendáis burras, pero bueno, que el tema es que anoche todo lo que podía ir mal fue peor. Y la sensación fue de juguete roto en manos de Miami, que, a ver, que es que los Heat tampoco son los Celtics, o sea, que los Heat han ganado 10 partidos en la temporada, 10-10 van ahora mismo, tampoco son la octava maravilla del mundo, y fue una soba, pero de principio a fin, muy considerable. A mí me quedé hasta el final, yo creo ya una cuestión de autoflagelación, ¿sabes? Pues vamos a echarlo, pero durísimo, o sea, el último cuarto se me hizo bola total, total.
134-93, la derrota de los Lakers contra los Heat.
41, 41, es que...
Sí, sí, pero diciendo una cosa, los Lakers, es que hace un mes que ha arrancado la NBA, los Lakers estaban 3-0, arrancaron 3-0, es decir, aquello que era un espejismo y esta es la realidad, o hay término medio.
No, y han estado incluso terceros, cuartos del oeste hace bien poco, pero claro, han encadenado una racha No sé si son dos victorias en los últimos 8 partidos, una cosa así. Pues ha sido muy complicado, claro, ha sido muy complicado. No se han metido en la Copa, no pueden defender título, que esa es otra. Y ahora, dentro de lo malo, están con balance positivo porque empezaron muy bien, es verdad que empezaron muy bien, pero que están novenos en el oeste. O sea, están novenos en el oeste y equipos como Minnesota y Sacramento en algún momento de su existencia tendrán que reaccionar. O sea, que otra vez, un año más, va a peligrar el play-in. O sea, el objetivo de Lakers este año es, de nuevo, play-in, porque meterse entre los 6 primeros a mí me parece una utopía.
Salvando las distancias, profe, pero me acuerdo que durante unos años estábamos capítulo tras capítulo hablando de la situación de Nueva York, de los Knicks, una de las capitales del mundo y una de las franquicias también históricas, y me da la sensación que viene pasando lo mismo con los Lakers, porque es el hámster, es decir, es lo mismo temporada tras temporada.
Bueno, hay una, es verdad que aparentemente sí, pero hay una gran diferencia entre Nueva York y Los Ángeles como franquicia, los Lakers en concreto, durante muchísimo tiempo, y esto viene marcado por la propiedad, ¿no? La propiedad de los Lakers con Jenny Bass a la cabeza más o menos sabe a dónde quiere ir. Yo tengo muchas dudas con Redick, que es un buen tío, es un gran analista, pero si a mí me pones a entrenar al Real Madrid siendo analista de baloncesto, pues seguramente no lo haré bien, ¿no? Y Redick, para entrenar a los Lakers, o refraseo, para entrenar a los Lakers, sí, te la puedes jugar con Redick y tal, pero a mí me parece que esto sería una jugada mucho más de un equipo intermedio, ¿no? De un equipo no con tanta enjundia como los Lakers y teniendo encima a LeBron James en la plantilla, que tú puedes decir, bueno, pues Redick se hace un Tyronn Lue y deja entrenar a LeBron James como pasaba en Cleveland. Bueno, pero es que Redick tiene mucha personalidad. Entonces yo creo que a los Lakers en esta temporada lo que les falta es identidad y plantilla, ¿eh? Porque claro, lo decía antes Rubén, que LeBron James, que va a cumplir 40 años en nada, te lidere el equipo y sea el que más o menos intenta salvar el naufragio, pues te dice mucho de cómo están las cosas en casa Lakers, ¿no? Pero Nueva York ha tenido muchos más años de zozobra, ha sido el anderreír de la liga en muchos sentidos, empezando por la propiedad, y afortunadamente cuando dan un golpe de timón y fichan a Leon Rose, un antiguo agente, como general manager, este hombre pues hace las cosas como se deben hacer, ¿no? Ficha un entrenador que puede gustar más o menos, pero como
pero
es
tiene su librillo.
Claro, que tiene su libro, que tiene su estilo, sabes que van a defender bien, que Nueva York es un mercado que en el momento que a los Knicks le vaya medio bien, es un mercado muy atractivo para los jugadores, y entonces van acondicionando una plantilla que es competitiva, pero la trayectoria y por dónde han circulado los Lakers y por dónde han circulado los Knicks es absolutamente dispar.
Sí, no tiene nada que ver que los Knicks ganaron 2 años. Exacto. A los 70 y nunca más se supo de ellos. En ese tiempo los Lakers han ganado 10 campeonatos.
Claro, han ganado, tienen muchas banderas arriba de la cancha, ¿no?
Salvando las distancias, lo decía, por la crisis de dos franquicias que comen aparte, dos franquicias históricas. Parra, dos cosas, que lo decías antes tú. La Copa sin LeBron, tenemos los cuartos ya definidos, ¿no?
Solo repiten dos equipos, precisamente los Knicks, es uno de ellos, y los Milwaukee Bucks. Son los únicos dos equipos que estuvieron el año pasado en la fase final y que repiten este año. Los Bucks han acabado primeros del este. Recordemos que se clasificaban los primeros de cada grupo y el mejor segundo de cada conferencia. El primero se enfrenta con el cuarto y el segundo con el tercero. Los cuartos son en casa del mejor clasificado y luego ya semifinales y final en Las Vegas. Lo dicho, Milwaukee Bucks se enfrenta a Orlando Magic, que estuvo a punto de tocar el suelo con los dientes porque tenían un más 60 antes de empezar el partido con Nueva York, le sobraban 37 puntos, que era el más 23 que tenían los Celtics, y por momentos estuvieron 30 y pico abajo contra los Knicks en ese último partido. Estuvieron los Celtics a 4 o 5 puntos de meterse como mejor segundo. Al final, los Celtics se quedan fuera, entra Orlando como cuarto, que visitará Milwaukee, y luego los Knicks se miden a los Hawks. y en el oeste, Oklahoma hizo lo que tenía que hacer, ganó además de paliza a Utah abusando, le valió para tener el mejor más menos de todos los primeros del oeste, y se enfrentará a los Mavericks, que curiosamente, teniendo todos el mismo récord, que es 3-1, han ganado 3 partidos y han perdido 1, los Mavericks son el que mejor más menos tenía. Pero como perdió el enfrentamiento directo con los Warriors, ha sido el segundo de su grupo. Y por eso acaba cuarto en esta copa. Visitará a los Thunder, mientras que los Rockets se medirán a Golden State Warriors. Va a estar chula. Yo echo en falta, a mí, en el oeste, por ejemplo, están ahora mismo los tres primeros del oeste, están metidos, y el otro equipo es el sexto, que son los Warriors. En el este está mucho más descabalgado, sobre todo por esa ausencia de Boston y sobre todo de Cleveland, que había empezado muy bien la temporada, pero sus tres primeras derrotas, dos precisamente fueron en Copa y le han hecho quedarse fuera.
Uh-huh. Bueno, por cierto, Kevin Durant, ¿se sabe cuándo va a volver a jugar? Porque no sé si es
nueva lesión o
recaída.
Mínimo una semana por esguince de tobillo. Es una torcedura de tobillo el otro día en el segundo cuarto del partido de los Suns. No salió en la segunda mitad y han dicho que la semana que viene le revalúan a ver cuál es la evolución de ese pie.
Sí, aquello de los conceptos en la NBA de revaluar day to day. Venimos del Thanksgiving Day, profesor, que es una cosa que a mí en mi mente me sigue, ¿cómo te diría? Me sigue deslumbrando por esas mesas, esos ágapes espectaculares. Tengo algún amigo aquí que lo hace porque se siente muy americano. No digo aquí al lado, sino algún amigo mío. En más de una habrás estado tú, ¿eh?
Sí, afortunadamente. Además, es un poco el equivalente a nuestra Nochebuena. Incluso cuando estás como estudiante allí y estás un poco solo y tal, hay familias de compañeros que te acogen. Hombre, ¿cómo se va a quedar solo este chico español?
Venga usted a casa.
Eso es, claro. Eso. Y entonces,
a mí también me pasó eso. Sí.
¿Recordáis a una película de Kassel, ¿no? Que el legendario actor catalán.
Omar,
una película Kassel. Donde va. Exacto, donde va ahí el hombre de pobre y tal, y invitan a los pobres a una cena. Bueno, pues es una celebración, es la celebración más importante, ¿eh? Incluso más que el día de Navidad. Es un puente donde los estudiantes, se mueve mucha gente, los estudiantes no tienen clase, vuelven a casa y tal. Y sí, efectivamente hay ágapes, pero mira, la semana pasada con Paco González en Tiempo de Juego, en el espacio que tenemos ahí de noticias americanas, tuve que dar la noticia de que hubo una trifulca en una familia de 28 en Nebraska, mejor dicho, sí, que se juntaron 28 y se pelearon los 28 y hubo 29 heridos, incluyendo la mascota. O sea que probablemente Nebraska, siendo un estado rojo en el sentido americano, quiero decir, republicano, pues igual había entre los 28 seguro que había algún demócrata y tal, y la cosa empieza...
Y estaba calentito el tema, ¿no? Estaba calentito
el tema. Demasiado reciente.
Al perro le produjeron un corte también, porque se tiraron platos o vasos a la cabeza, en fin. Son cosas muy...
Yo te digo una cosa, es comparable con la Nochebuena de aquí, pero a mí me parece que en Estados Unidos son bastante más brutos en general. O sea, a nivel pitanza, yo no he visto una cosa igual. Sí.
Por eso lo digo. Es que lo que llama la atención es, venga, vamos a darle al pavo.
Tanto en Acción de Gracias, te diría, como en Nister. En Semana Santa, en Semana Santa también se hacen unas comidas familiares que son para verlas. Yo, de hecho, la comida más grande que he visto en mi vida fue en un Nister, en una Semana Santa, que estuve en Florida, y me invitó una amiga a su casa de Tampa con la familia, por lo que ha hecho el profe, el pobre tonto este, que no se queda aquí solo, y flipé en colores. Estaba allí toda la familia, pues lo que dice el profe de Nebraska, 20 y pico, esto bien ha venido, gracias a Dios, y eran como 6-7 mesas de 6-8 personas, o sea, tú imagínate, como mesas como para 40 personas, llenas de comida, pero que no, o sea, los platos se pegaban con los platos para estar en la mesa. O sea, una cosa, macarrón y
aquello de que cuesta encajar, ¿no? Y algunos se sobreponen encima, ya te entiendo.
Tremendo. Y luego la cocina entera llena, la mesa de la cocina, que las encimeras en Estados Unidos son bastante grandes, llenas de postres. O sea, una cosa obscena.
Bueno, y además Parra no se conforma con un bol de arroz, o sea, ya os lo digo.
No, con lo cual...
claro, es que ahí está el tema. Parra,
perdona,
ahora te pido partidos. Dime.
Para rematar, otro de los temas que también es muy característico en Estados Unidos, no sé si Rubén ha tenido la oportunidad, la verdad es que no es agradable, pero yo tuve la mala suerte, ¿no?, de ir al funeral de un compañero del banco, cuando, esto ya no en la época de estudiante, sino ya cuando trabajaba en Nueva York, un compañero que desgraciadamente nos falleció, y es la cantidad de comida que hay en los funerales. Es decir, te recibe la familia en su casa y hay comida por doquier, o sea, y la gente está comiendo y bebiendo y tal. Y dice, bueno, es una manera de enfocar el duelo de otra forma, pero también hay infinidad de platos, infinidad, uf, y es, bueno, o sea, es todavía más contraste, porque dices, bueno, es verdad, como dice Rubén, que la mesa en Thanksgiving y en Pascua son copiosas, pero bueno, también lo son aquí y te da menos contraste, ¿no? Pero que en un funeral tú vayas a casa del finado y tal, y la familia está allí y haya una ristra de platos monumental y tal, es muy característico de esa sociedad, pero particularmente de Estados Unidos, porque otras sociedades anglosajonas, la irlandesa se dedica más a la bebida. En los funerales irlandeses se beben como cosacos, pero en Estados Unidos es comida, o sea, comida por doquier también.
Beber y comer, que diría García. Si no venís un día Nochebuena a casa de mi suegra y veréis como aquello sí que es Thanksgiving Day. Bueno, Parra, ¿qué ha explicado Santi Aldama en COPE en el partidazo de Juanma?
Pues básicamente que se siente que está en su mejor año, que es totalmente cierto, porque es el año en el que más está anotando, con mejores porcentajes, en el que más está reboteando, en el que más está asistiendo, en el que más está robando. En definitiva, su mejor año, pero él remarcaba que más que los números, de lo que está contento es de el juego, de que a nivel juego él siente que está dando su mejor nivel en esta temporada. Le preguntamos por un favorito para el anillo y dijo, nosotros, que sí, bueno, puede sonar obligado, pero no es ninguna tontería. O sea, quiero decir, evidentemente los favoritos son los Celtics, los Cavaliers están haciendo una gran temporada, los propios Knicks, Milwaukee se está recuperando, en el oeste, por supuesto, Oklahoma, el grandísimo año de Houston. Houston liderado, entre otros, por un Alperen Sengun, al que Aldama le ganó el sub-18, en el que fuimos oro. La final jugamos contra Turquía y la estrella de esa Turquía era Alperen Sengun y Aldama se llevó ese MVP. Ha recalcado que van a pelear y que sobre todo siente que después de... Yo le comentaba, digo, eres un crío, eres un chaval, llevas allí 6 años, pero en esta es tu cuarta temporada y ya has hecho una mili extrema, porque los 2 primeros años que estuviste en Memphis fue gloria y maravilla, siendo segundos del oeste, avanzando en playoff tal, y el año pasado fue la nada más absoluta, entre la sanción a Jamorant, luego la lesión, tuvieron más de 30 jugadores pasando por la plantilla, fue una hecatombe, y este año con todos más o menos sanos, a falta de que se reincorpore algún jugador, el nivel de Memphis es el que tiene que tener. Están cuartos ahora mismo, terceros, empatados con Dallas, los Mavericks que están terceros y ellos cuartos con el mismo récord en el oeste, y si dan una sensación de que si ya Morant está sano y Jalen Jackson también, si Desmond Bane no se lesiona, o sea, es lo de siempre, si tienen salud están en disposición de competirle a cualquiera.
Perfecto, muy bien. Parra, partidos, a ver, esta semana ¿qué no me tengo que perder yo y el resto, el pueblo?
Para mí, básicamente, hay un partido por encima de todos, más que nada porque, a pesar de lo de ayer, que fue un poco descalabro, hablo de Milwaukee, que perdieron contra Atlanta Hawks bastante bien, se han metido en la fase final de la Copa, y juegan en Boston a 1:30, en la madrugada del viernes al sábado, encima es un día festivo, o sea, del viernes al sábado, aparte que hay puente por la Constitución y estas cosas, a 1:30 ese Boston Celtics Milwaukee Bucks, y luego, por supuesto, la Copa. La madrugada del martes al miércoles, a 1:00, Milwaukee-Orlando. A 3:30, Thunder-Mavericks. Y luego, al día siguiente, en la madrugada del miércoles al jueves, a 1:00, los Knicks reciben a Atlanta Hawks. Y a 3:30, los Rockets a los Warriors. Las semifinales de la Copa, ya lo que se juega en Las Vegas, es el sábado, que el primero es... a horario de sábado, pero terminará casi el domingo porque es a las 10, y el segundo ya es en la madrugada del sábado al domingo. La final se juega en la madrugada del miércoles.
Muy bien, perfecto, pues pareja, un ratito muy agradable y muy distendido, a la vez que informativo, pedagógico, para nuestra gente, para el pueblo. Paniagua, gracias.
A vosotros siempre.
Cuídate mucho. Parra, lo de cuidarte como ya lo haces. Cuidado con estas comidas y cenas de Navidad, Parra, ¿eh?
Sí, sí, mucho cuidado.
Vete con cuidado.
Que las carga el diablo.
Adiós.
Chao, 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 chao.
Woo! All right, everybody! Woo!
Pues nos vamos, bajamos la persiana del capítulo de esta semana. Os recordamos que estamos siempre en nuestro espacio de cope.es. Entráis www.cope.es, nos buscáis, nos encontráis, nos escucháis, nos descargáis, nos escucháis todos los programas, todos los capítulos, no tan solo de esta temporada, sino de temporadas anteriores. Que sois más, no, mira, es que yo cuando voy al gimnasio no voy a hacer la compra y entonces os pongo salto en el supermercado con el carro. No hay problema. iVoox, iTunes, principales kioscos de descarga. Allí nos podéis encontrar. Da bastantes facilidades este programa por aquello de escuchar, descargar. Los vas teniendo ahí en la biblioteca. ¡Guau! Todo el mural de programas de todas las temporadas casi. Tú te ríes, Marc. Más de una década, ¿eh? Llevamos aquí más de una década, ¿eh? Bueno, la semana que viene volvemos. Gracias por aguantarnos. Gracias por escucharnos. Mucha prudencia y que el baloncesto os acompañe.
¡Ya eres tonto!